Señoras y señores, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Como hemos estado anunciando durante estos días, estamos con el doctor Norman González Chacón para traerles este programa especial. Norman, gracias por unirte, ¿verdad?, a hacer este tema tan especial, un tema de conciencia, un tema también de edificación al pueblo. ¿Cómo te sientes?
Muy bien, muy bien. Ahora mismo terminamos una clase que teníamos aquí, en donde los presentes pues disfrutaron de toda esta información y ahora la comparto contigo. Así que puedes hacerme las preguntas que tú quieras, pero también tengo que informarte algo, que te escuché hablando del tema.
Sí.
Y cuando estaba hablando dijiste que no sabemos desde cuándo comenzaron los eclipses. Y si vamos al principio en la historia, los eclipses son recientes, no son tan antiguos y cada vez se hacen mayores, precisamente desde el diluvio para acá, porque antes del diluvio el Señor no había hecho eclipses, no ocurrían eclipses sobre la tierra. Después del diluvio la tierra se inclina unos cuantos grados, dicen unos 8, dicen otros 12, dicen otros 18 grados sobre el eje de la Tierra, y como los astrónomos y los científicos no se ponen de acuerdo, pues yo pienso que esa inclinación del eje de la Tierra pues es la razón por la cual se producen los eclipses. Así que ya por lo menos ahí ya tenemos la razón por la cual el eclipse está ocurriendo y que cada vez va a ser mayor, porque a medida que siguen las explosiones nucleares, y ahora mismo esta guerra, pues que trae disparos, trae explosiones nucleares, el deshielo de los polos de la Tierra y demás, va a causar que la Tierra se siga inclinando sobre su eje, y cada vez vamos a tener los eclipses más cerca y más grandes. Claro, este eclipse de esta semana es un eclipse completamente diferente y tiene unas connotaciones muy particulares. Porque, como señalé la semana pasada, en lo que hablamos, se estaban cumpliendo unos eventos proféticos que son importantísimos. Al cumplirse esos eventos proféticos, este eclipse lo único que nos va a señalar es que esta situación que está ocurriendo en Israel se sella con este eclipse. Fíjate que un eclipse fue, el ataque fue sábado 7 y el eclipse es sábado 14, o sea, a una semana exacta de una cosa, la otra. No quiere decir que ese eclipse no estaba señalado por los astrónomos, ya ese eclipse estaba señalado, pero Dios utiliza el reloj profético para decirnos, indicarnos unas señales que tenemos que entenderlas claramente. Y que no he visto a ninguna iglesia, ni a ningún grupo religioso, ni a ninguno de los, inclusive rabinos que ha venido a tu programa y que han venido a los distintos medios de comunicación en Puerto Rico, interpretar o entender esto proféticamente. O sea que para eso está la escritura, para eso está la profecía, para eso está Daniel y Apocalipsis, que son los libros proféticos más prominentes de la Biblia, a pesar de que podemos remontarnos al Génesis, al diluvio, para decir después del diluvio es que empiezan los eclipses. Claro, los eclipses que han ocurrido en la historia del mundo y los eclipses que van a ocurrir después de este, no tienen ningún significado profético, pero este sí lo tiene, porque este lo único que está haciendo es señalando un evento que se cumplió la semana pasada, que fue que comenzó esta guerra. Y esta guerra, yo dije aquí, en este mismo programa tuyo, que era una guerra profética que tenía que ocurrir. El hecho de que los judíos no la estuvieran esperando, el hecho de que los judíos no estuvieran preparados, es el mismo hecho de que los cristianos en esta parte del occidente no están están tampoco preparados para entender lo que está ocurriendo. Y como eso es parte de mi trabajo y de mi estudio, yo tengo la obligación de compartirlo contigo y con toda la gente que te escucha.
Fíjense, porque Norman, la gente puede de momento pensar que esto es una señal que Dios nos está enviando para decirnos que Él existe. Pero no necesariamente dicen, oye, esto no tiene que ver nada con lo que está pasando en Israel. Porque sí,
tiene que ver, voy a demostrar, mira. Ajá. Te voy a explicar. Acuérdate que esperábamos que ocurriera algo grande para expiación, para el Yom Kippur. Sonaron las trompetas, hubo inundaciones en muchas partes del mundo, pero no pasó nada más. Después de las trompetas vino el Yom Kippur. Yom Kippur no pasó nada, pero después del Yom Kippur viene el Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, y ahí es donde se inicia la guerra. Es una guerra que tiene unas connotaciones muy particulares, un ataque que está recibiendo el pueblo judío, que como quiera que lo veamos, pues tiene una sentencia sobre sus cabezas, que es que ellos rechazaron, y todavía muchos de ellos, con raras excepciones, rechazaron al maestro, a Jesús. Y van, la profecía indicaba que ellos iban a sufrir las consecuencias eternamente. Bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero sí tenemos que entender que por qué este eclipse en particular tiene ese significado. Y es que si nosotros vamos a las profecías de la Biblia, la luna simboliza la iglesia. En Apocalipsis hay una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas, que son los 12 apóstoles. La luna representa a la iglesia. Mira eso, a la iglesia cristiana, no a la iglesia judía ni a la sinagoga judía, es a la iglesia cristiana. Los judíos todavía, acuérdate que muchos de ellos están esperando que Cristo venga. Ya la iglesia cristiana proclamó la venida de Cristo. Tuvimos la experiencia de tenerlo a él en esta tierra. Ahora bien, ¿por qué el sol queda tapado con la luna? El sol representa a Dios Padre y al Espíritu Santo. El Padre es el que da la luz. La luna no tiene luz propia. La iglesia recibe la luz de Dios, del sol de justicia. Fíjate la analogía.
Okay.
Igual que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, así la iglesia refleja la luz de Dios, la luz de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué en la tierra? La tierra somos nosotros, los seres humanos que vivimos en esta tierra. Así que, ¿qué quiere decir ese eclipse? Ese eclipse dice que la luna está interfiriendo, que la iglesia está interfiriendo entre el pueblo de Israel y Dios, y los hijos de Dios y Dios. Es el sol de justicia. ¿Qué? Ella se mete por el medio y tapa el sol. No lo puede tapar completo porque la luna es más pequeña que el sol. Y a la distancia pues puede hacer el máximo, que es casi como quien dice tapar el sol. Pero eso no es todo. Fíjate que la luna, hay veces que tú miras al sol, al cielo, perdón, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, y ves la luna allí. Sí. ¿Qué hace la luna a las 3 de la tarde, o a las 2 de la tarde, o a la 1 de la tarde en medio del cielo? Si está, para eso está el sol.
La luna queriendo tomar el lugar del sol.
De Dios. Ay, el lugar de Dios, el lugar que le pertenece a Dios.
Eso lo estamos viendo mucho, porque lo que uno está viendo incluso es personas abrogándose o tomándose el
tributo que no tienen.
De hecho, Una de las cosas cuando uno ve el reinado de David, que David falló, es que David fue muy leniente con cosas que pasaron y entonces se quiso tomar ese rol de... Ahora, cuando uno ve de momento, fíjate una cosa, vamos ahora a esto mismo que nos está enseñando, esta analogía que nos está enseñando. Vemos un eclipse hoy que me estás diciendo que marca un tiempo, que marca, que nos está confirmando algo. Y si yo te digo lo que soñé anoche, yo tuve más miedo de hacer este programa hoy. Después que yo anoche literalmente escuché las trompetas, literalmente. O sea, y me tomé en serio más en serio este programa que iba a hacer hoy contigo, porque yo particularmente pienso así, pienso que la iglesia ha querido distorsionar la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia, el liderato de esa iglesia ha querido cristiana ha querido distorsionar el enlace entre Dios y su pueblo directamente.
Correcto. Y no solamente distorsionar, sino que ha cambiado las leyes, los mandamientos, ha violado una serie de preceptos, como por ejemplo, fíjate, uno de los que yo le estaba mostrando aquí al grupo hace un ratito, es que a la iglesia cristiana y a los apóstoles y discípulos de Jesús se les dio la orden de ir y predicar el evangelio y sanar a los enfermos. La iglesia ha crecido, pero ha crecido falsamente, vamos a decirlo así. Ha crecido, pero no ha sanado a los enfermos. ¿Qué hace la iglesia? Pues como no ha podido sanar a los enfermos, cada una de las denominaciones, de las siete denominaciones grandes que aparecen en el Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, todas esas iglesias que representan a los siete movimientos grandes del mundo hoy, de los que son las distintas denominaciones religiosas, como perdieron el don de sanar a los enfermos, ¿qué hicieron? Cada una de ellas compró hospitales y tienen hospitales, pero esa no era la voluntad divina. La voluntad divina era que fueran los miembros de la iglesia, los apóstoles y discípulos de cada denominación, los que fueran a sanar los enfermos, y esa era la forma que había para poder evangelizar efectivamente sanando a los enfermos como lo hizo Jesucristo. Al perder esos dones, la iglesia echó mano de los hospitales, y tú sabes y todo el mundo sabe que en los hospitales prácticamente no se cura nadie. Allí lo que hacen es que lo estabilizan, le ponen un suero, le dan una droga.
En
el hospital para ser drogadictos para toda la vida, porque no pueden droga porque se mueren.
En algunos, hasta para mantener los fondos federales, practican todo esto de que no puedas tener más hijos, que no puedas, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero fíjate una cosa, Norman, ¿verdad? Malaquías 4:2 dice precisamente de lo que estás hablando del sol de justicia, dice: mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia.
Sí, sol de justicia.
Y dice más.
Está ocupado hoy con una luna que se cree
que lo puede tapar,
que lo tiene todo y que es capaz de opacar a Dios.
Pero no lo puede tapar, porque el eclipse que estamos viendo en el día de hoy es un eclipse que le llaman el del anillo de fuego, donde la luna no pudo tapar al sol completo.
Exactamente. Siempre va a quedar la marca de fábrica de ese sol, que es el anillo del borde del vestido de Jesús. No sé si te acuerdas de cuando la mujer aquella que había gastado todo su dinero en los médicos fue y tocó el borde del vestido de Jesús, y quedó sana.
Bueno, y
los médicos nulos que no curan ninguna enfermedad.
Y de hecho, en aquel momento, yo, qué interesante esto, porque leía el otro día de eso y leía también, ¿verdad? De ese toque, creo que también.
Maravilloso.
Ese toque y el toque que tuvo también el profeta con aquel niño que había muerto. Y, o sea, y entonces uno ve ese traspaso de energía de una persona a otra. Y Jesús dijo en aquel momento, oye, alguien me tocó porque yo sentí que
salió de mí.
Que salió de mí. O sea, hubo un traspaso de energía.
De curación.
Hoy en día la energía que nos están sembrando es la del miedo, la de nos vamos
y de las drogas, porque los hospitales y los médicos lo que están haciendo es que están haciendo adictos a la gente, a las drogas enajenantes, y por eso es que el mundo está así, que está como perdido, que la gente no sabe ni para dónde van, ni de dónde vienen, ni qué hacer, y se mantienen y en las carreteras, tú lo ves de un lado para otro, y en los trabajos no trabajan bien. Y fracasan, y bueno, esto es una debacle enorme que tiene el mundo precisamente por esa razón, porque actualmente está pasando ese problema de que la gente, todos están endrogados, unos endrogados por las drogas ilícitas que venden en la calle, pero hay otros endrogados por los médicos y los hospitales, que lo endroga y lo manda para la casa, y te tienes que tomar esto para toda la vida. Y la diabetes, la hipertensión y el cáncer son la pandemia más grande del mundo, y el cáncer es la primera de las 7 plagas postreras. O sea, de eso hablamos en otro programa, pero ahora yo quiero enfocarme directamente en el hecho de que este eclipse de hoy da la casualidad. No, la casualidad no es. No es casualidad que haya ocurrido justamente el sábado 14, la mitad del mes de octubre, que comienza en el día 7 con la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas.
Para entrar en el tema, ¿qué es la fiesta de Sukkot? ¿Y por qué se celebraba? ¿Por qué se celebra esa fiesta?
Porque el pueblo de Israel vivió en tiendas de campaña por 40 años y estaban conmemorando, en esa fiesta se conmemora ese hecho de que, para que recordaran. Entonces los israelitas hacían unas casitas como de campaña con unas ramas, y le tiraban como una sábana o una cubierta por encima, y ahí estaban una semana viviendo para recordar que una vez ellos salieron de Egipto, estuvieron viviendo en casas de campaña por espacio de 40 años. Claro, los descendientes, porque los que están ahí hoy día son los descendientes, y lo que están haciendo es conmemorando ese hecho de que ellos estuvieron viviendo en el desierto en casas de esas portátiles. ¿Ven? Y esa es la razón. Pero en esa fiesta, terminando el Yom Kippur, terminando todas las fiestas de expiación, que son las más importantes del pueblo de Israel, terminando ese hecho, entonces viene y ocurre ese mismo día, abren los cañones sobre Israel. Y empieza el fuego de juicio. Porque el hecho de que sea Hamas, o que sea los afganistanos, o que sean quienes sean los musulmanes, los que estén envueltos en la guerra, y hasta muchos de los mismos hijos de Israel que fueron expulsados del territorio israelita, esos son los que están ahora contra Israel. Lo que indica es nada más que ellos son instrumentos que están llevando a cabo una obra que tiene que ser llevada para que marque el comienzo de lo que yo te dije a ti la semana pasada, que es el comienzo de los 7 años que terminan en la Agenda 2030, que es el gobierno global de la Tierra manejado por hombres que rechazan a Dios.
Una cosa.
La cristiana no ha sabido no ha sabido por bajo ningún concepto defender esos postulados que son clave y base del libro de Apocalipsis. Y el todo el libro de Apocalipsis se enfoca precisamente en ese hecho de la bestia y su imagen, y la imagen de la bestia, que son los que van a gobernar esta tierra después que pasen las siete postreras plagas. Y la primera plaga es una plaga de cáncer, ¿ves?, que ya la tenemos encima, ¿ves? Y ya tenemos una plaga, la tercera, que es la plaga del sol calentando siete veces más. Y así no te voy a tomar tiempo.
No, pero fíjate, es que quiero tocar un punto sobre eso, Norman, porque cuando el versículo, ¿verdad?, que hemos puesto como base en esto de casualmente que tiene que ver con el eclipse, que es lo del sol de justicia, dice que el sol de justicia en sus alas traerá sanidad. La pregunta es, ¿esas siete plagas son plagas de enfermedades? Y cuando dice que el sol de justicia traerá sanidad, o sea, ¿cómo será ese proceso de estas siete plagas? ¿Cuánto durará? ¿Durará 7 años? ¿Durará más tiempo? ¿Cómo será eso, Norman?
Bueno, se supone que sea una plaga por año, pero no sabemos exactamente porque el Apocalipsis ahí no llega. Pero déjame explicarte algo. Cuando dice que el sol de justicia traerá sanidad, está hablando en el pasado.
Ok. ¿Eh?
Son textos que están señalando que Jesús, el Hijo de Dios, el Sol de Justicia, iba a traer sanidad sobre su pueblo. Y la trajo y cumplió. Y él comisionó a los apóstoles y comisionó a la iglesia para que hicieran exactamente eso mismo. Pero la iglesia incorporó 3 doctrinas de error. Cuando incorporó, ese es Mateo 13, después te voy a pasar la información de Mateo 13, donde están las siete parábolas. Entre ellas hay una donde una mujer cogió 3 masas de harina de trigo y le metió levadura y las elevó. ¿Y qué hizo la harina? Fermentó el trigo. Y lo que quiere decir esa parábola es que el evangelio divino iba a ser fermentado por 3 doctrinas de error que la iglesia, una mujer, puso en tres medidas de harina. Una mujer, una iglesia, puso en 3 doctrinas básicas de la iglesia cristiana que Jesús enseñó en la tierra.
¿Cuáles son esas 3 doctrinas de error?
Número 1, la inmortalidad del alma. Número 2, lo que es la justificación por la fe sin obras. Y el número 3 es la abolición total de los 10 mandamientos de Dios. La iglesia abolió los mandamientos de Dios.
Vamos con el primero. El primero, por ejemplo, cuando dice, ¿verdad? Estamos hablando de la abolición de los mandamientos, estamos hablando de la fe, el segundo.
Mira, vamos a los dos más importantes. Vamos al cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es acuérdate del día del sábado para santificarlo.
Sí.
Está abolido. ¿Eh? Y después de ese va el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Mira qué importante, para que tus días se alarguen en la tierra. Si tú violas ese mandamiento, no vas a durar mucho sobre la tierra. ¿Eh? ¿Qué mandamiento es ese? ¿Por qué? Porque aquí la iglesia se lo aplicó a los padres terrenales. Pero ahí el primero que están nuestros padres celestiales, son los primeros que están ahí, incluidos en ese mandamiento. Primero el Padre Celestial, y después los padres terrenales. Pero la iglesia quitó los padres celestiales porque no querían decir que había un padre y una madre celestial en el cielo. No querían bajo ningún concepto mencionar a la mujer, que es tan importante en la vida del ser humano y del hombre.
Hay un padre y una madre en el cielo. O sea, aparte del padre celestial.
Bueno, ahora la madre está con nosotros aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo.
Sí. Okay.
Tuvo que venir para ocupar la posición de Jesús y defender a la iglesia en la tierra. Pero la iglesia no se ha dejado influenciar por el Espíritu Santo. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Cambió los mandamientos. Y fíjate que Jesús le dijo a los discípulos, y esto es bien importante que lo tengamos en mente, todo pecado le será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, menos ignorar la personalidad del Espíritu Santo, que es la Madre Divina, que bajó del cielo y se hizo cargo de nosotros aquí en la tierra, en lo que Jesús ministraba en el santuario del cielo. Ese pecado es imperdonable, dice, no es perdonable ni en este siglo ni en el siglo venidero. O sea que ahí no hay chance. Todos los que hicieron eso, y la iglesia cristiana es cómplice de ese mal.
Sí, la iglesia cristiana siguió las instrucciones de Constantino de cambiar el día. De hecho, sí. Cuando yo tengo que pensar o que Constantino tiene la razón o que Dios se contradice cuando incluso él hablaba del sábado y todo. Yo digo, ¿verdad?
Sí.
Porque Norman, incluso cuando uno lee los primeros libros, capítulos de Génesis, uno ve que toda la obra que él hizo, solamente una cosa santificó, fue el día del reposo.
O sea, que terminó la obra porque es la culminación de la obra perfecta de la creación. Que no es nada más y nada menos que la ingeniería única y perfecta de Dios. Todavía los científicos no saben cómo funcionan bien nuestras células y nuestro cuerpo y nuestros órganos, pero sí él lo sabía desde el principio. Él diseñó cada uno de los nervios, cada uno de los músculos, cada uno de las células que componen nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Y lo hizo en 6 días. Y entonces ahora estamos ante una iglesia que dice que el Señor todavía no viene porque le falta hacer un montón de cosas que no ha hecho.
¿Por qué?
La que no ha hecho es ella, la iglesia,
bueno,
la que no lo ha hecho.
La pregunta que te hago es, ¿quién se contradijo? ¿Dios o la iglesia? Y perdona la pregunta, yo sé que algunos de ustedes, y tengo que hacerla de esta manera, porque Dios dijo, por ejemplo, la fiesta de la peregrinación, dijo, oye, y celebrarás esto perpetuamente. Y después la gente dice, no, ya eso se abolió. Entonces, pues Dios se contradijo cuando dijo claro, perpetuamente.
Claro, porque perpetuo es para siempre. Por vuestras generaciones, le dijo, observaréis mis sábados por vuestras generaciones. Entonces, los judíos rechazaron al Hijo de Dios, pero por lo menos se han mantenido dentro de lo que ellos llaman observancia del sábado, que tampoco es lo que Dios señaló, pero por lo menos están ahí y Dios ha tenido misericordia de ellos precisamente por esa razón, esperando a ver si reconocen al Hijo de Dios, que no lo quieren reconocer todavía.
Ahora,
todavía están esperando que el Mesías venga. Jesús para ellos fue un profeta. Y entonces todo eso abona a lo que estamos pasando en esta tierra. Y como te dije, este eclipse es una confirmación visible, efectiva, de que esa semana que ha pasado, del sábado pasado, del Sukkot, cuando empezó la guerra en Israel, a una semana cuando se presenta este eclipse, lo único que está señalando es confirmando lo que pasó en Israel, es parte de la gracia divina que está ya empezando a cumplir todas las profecías para que las veamos.
¿Sabes que yo leí una vez, bueno, recientemente, que había una conversación de ángeles, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Y que uno da una idea que es ir a la tierra, inducir a los profetas a error, para que los profetas le dijeran al rey que iban a ganar la batalla. No recuerdo cuál de los reyes fue.
Los engañó.
Y de hecho fue así porque era el plan de Dios de que fuera y los engañara. O cuando uno ve el libro de Job, que la conversación de Dios y Satanás, donde le dice, ok, dale, te doy permiso para que veas, lo zarandea, pero no le toques la vida.
No le toques su vida.
Una pregunta que hago. Cuando entonces vemos un grupo como Hamás haciendo un ataque como el que ocurrió el sábado pasado, ¿esos pueden ser ataques premeditados donde Dios permite que eso pase, incita a que eso pase para que se cumpla un tiempo profético?
No, Dios no se mete en eso. Lo que pasa es que el enemigo de Dios está velando todas esas fechas importantes para el pueblo de Dios, para introducir el error y la mentira y hacerle creer a la gente una cosa cuando es otra. Fíjate que todos los que han analizado esta guerra política la ven como política y el mundo entero puede envolverse en ella.
No como espiritual.
Hay una profecía.
Pero esta guerra no se puede analizar políticamente, hay que analizarla espiritual, proféticamente.
De las dos maneras, política y espiritualmente. Cuando la analizamos espiritualmente, entonces es que vemos que existe un armagedón, que es un conflicto armado en lo que se va a envolver el mundo entero. Eso se llama armagedón, la guerra. Y también ahorita estaba hablando de los tres reyes magos de Oriente que le trajeron regalo a los niños.
Sí.
Pero en el Apocalipsis hay una profecía que dice que el río Éufrates se va a secar para dar paso a los reyes del Oriente. O sea que vamos a tener unos reyes del Oriente de nuevo, pero esta vez no vienen a traerle regalos al niño. Esta vez vienen con una agenda bélica terrible.
Wow.
Terrible. Y de ahí es que salen los tres espíritus inmundos a manera de rana que vienen para acabar con todo lo que todos los que creen en Dios y con la idea que tiene la familia que todavía quedan estudiando la Biblia de lo que es el mensaje divino. Okay. Eso es una obra que la Agenda 2030, la globalización, va a terminar con ella, porque en la globalización solamente va a haber una religión y es la religión del Estado. Pero los cristianos no se han dado cuenta de eso.
Claro,
están votando por dirigentes que son demócratas.
Bueno, y cualquiera que le diga que va a legislar en contra de algo que ellos entiendan que va en contra de su religión o la religión que le han hecho creer que es la correcta. Así es, pero entonces, porque ahora la pregunta que uno hace cuando tú hablas, por ejemplo, de estas profecías bíblicas que uno dice, digamos, uno lee en el Apocalipsis de que apareció un dragón o los siete cuernos, sí, o los once cuernos. Yo no me imagino que uno va a ver un dragón con 11 cuernos. ¿Eso es físicamente? ¿Eso es una metáfora? ¿O eso es que en el mundo espiritual se están dando unas batallas que nosotros no las vemos? ¿Cómo es?
Una bestia con 10 cuernos, pues lo que significa es un dirigente con de 10 países. O sea, tenemos que verlo así. Y lo tenemos que ver cómo lo señala, porque eso también puede señalar un movimiento religioso que tiene 10 divisiones. Entonces tenemos que verlo, a ver con cuál de las dos versiones es que cae la realidad de lo que está ocurriendo. Y las actuaciones de ese animal, por ejemplo, que puede ser un líder religioso, un líder político, o puede ser un mandatario que se quiera apoderar del mundo entero, como lo está haciendo Satanás, que quiere dirigir al mundo entero a través de la globalización. Y claro, él va a poner ahí a un hombre que va a ser su cara y su nombre, pero va a estar él detrás de la dirección de ese gobierno satánico. Por eso es que la palabra democracia hay que tener cuidado con ella, porque la democracia no es la democracia que nosotros creemos que es. La democracia tiene en su interior la palabra demos, que es pueblos, muchedumbres y gentes. Y dice que la democracia es del pueblo para el pueblo. Y esa fue precisamente la idea que Satanás le presentó a Dios para él hacer su gobierno y que Dios le permitiera hacer su gobierno en el cielo, por la cual fue echado del cielo. ¿Eh? Porque presentó la democracia. ¿Eh? Y la demo, por eso es que también a él se le llama demonio. ¿Eh? Porque propuso la democracia. Pero la gente aquí en la tierra, si piensan que la democracia es lo mejor del mundo, que la democracia es una cosa chévere, que es igual para todos. Que me digan a ver qué país del mundo hoy día que se llame demócrata tiene igualdad para todos los seres humanos. Que me lo digan, que me lo enseñen. Yo quiero ver cuando darme para ahí.
Ninguno. Ninguno de verdad. Entonces, la llamada libertad es la libertad de hacer todo lo que vaya, lo que uno quiera hacer, aunque vaya en contra de Dios. Esa es la llamada libertad. De hecho, Norman, en las en las últimas horas también han salido que Israel se atribuye a haber asesinado al líder del grupo Hamás. Aparentemente esto pues ha seguido durante el día de hoy, los ataques a la franja de Gaza. Tú decías la semana pasada que posiblemente, ¿verdad?, estaba sonando la primera trompeta. Cuando uno lee, las trompetas vienen después de los sellos. Quiere decir que posiblemente ya todos los sellos fueron abiertos o todavía...
No, déjame explicarte. Es que en Apocalipsis, cuando se recopiló el Apocalipsis, algunos capítulos de Apocalipsis quedaron al frente y otros quedaron atrás. Y no, los que los recopilaron no supieron ponerlos en el orden en que iban a ocurrir los acontecimientos. Pero sí, hay sellos, hay trompetas, hay ángeles que cargan esas plagas. Todo eso tenemos que verlo en su justo contexto. El capítulo 5 y el 10 eran un solo capítulo y están separados, que es el ángel con el librito. Un ángel con un libro en la mano. Que eso pues ya es motivo de otra explicación más larguísima, pero que es importantísima, porque lo que indica es que la Biblia, siendo un libro divino, contiene toda la historia del pueblo de Dios y de Israel, tiene dos lenguajes, escrito por dentro y por fuera. Quiere decir que tiene un lenguaje que es un lenguaje literal, que es como cuando tú lees el periódico, sí, o lees un libro, que es lo que está escrito ahí y nada más.
Sí.
Hay otro libro escrito dentro de ese, que es un mensaje que revela los misterios del reino de los cielos. Y ese libro, que lo carga un ángel con el librito, dice: no encontré nadie que abriera el libro y desatara los sellos. Le dijo al profeta. Y el profeta dice: un momentito, yo conozco a alguien que es capaz de abrir el libro y de desatar los sellos. Y ese es el león de la tribu de Judá. Fíjate que alude a Israel. El león de la tribu de Judá es Jesús. Y entonces Jesús abrió el sello antes de ascender al cielo.
Estando aquí
en la tierra, abrió el libro y desató los sellos en Mateo 13.
Ok.
Ella no quiere ver eso porque no le conviene.
¿Por qué no le conviene?
Porque se trata a una iglesia irresponsable que no ha sabido mantener la palabra de Jesús con los discípulos y con el mundo entero. Esa es la razón. La razón es la culpabilidad que carga la iglesia, no le permite ser clara con la gente.
Y Norman, ¿desde cuándo la iglesia hace daño? ¿Eso es nuevo de los últimos años o siempre ha sido así? Mira,
100 años después de la ascensión de Cristo, 100 años después, tiene que venir el Apocalipsis para decirle a las siete iglesias, a las siete, que es la totalidad de las iglesias que existían en aquel tiempo, tiene que venir ese ángel a decirle a través, Jesús a través del ángel, a decirle al profeta, las siete están incumpliendo, las siete, están incumpliendo. Y entonces te las menciono una por una, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y le dice a cada una en qué está fallando.
Sí. La famosa de yo conozco.
Le dice, oye, más te vale que hagas las cosas que te mando, porque si no te voy a vomitar de mi boca. Eso es lo peor que puede pasar, que el Señor vomite a uno de la boca de él.
Dice Marcos Molina, pregunta, entonces, según el doctor Norman, ¿el pueblo pasará por la tribulación, por la gran tribulación? El pueblo, ¿verdad?, escogido.
Lo que pasa es que esa gran tribulación ha sido, yo te diría que exagerada, en gran escala, por la misma iglesia que han cumplido. Entonces, desvían la atención de la gente, de la salvación que tienen ahí próxima, que la tienen a la mano, le desvía la atención a la gente de esa salvación que está disponible, está gratis.
Para todo el mundo, para todo el que la quiera.
El mundo, para hacerle pensar en una tribulación y en unas situaciones que el pueblo de Dios no las va a pasar. Porque igual que Dios protegió al pueblo de Israel en el desierto, así va a proteger al pueblo final de los últimos días de persecuciones, de plaga. Pero todavía la iglesia cristiana está hablando de la persecución que va a venir por el domingo. Ya está hablando de la persecución que va a venir por su fidelidad. Está hablando de todo ese tipo de cosas que no puede ocurrir en el pueblo de Dios, porque Dios va a proteger a su pueblo. Y antes que eso pase, los va a recoger y los va a elevar. Y el mundo se va a quedar aquí destrozándose unos con los otros. Y esa tribulación la va a pasar el mundo entero.
Y uno la va a ver, uno desde aquí la va a ver, el que esté afianzado, que crea en el Redentor, en Jesucristo, pues uno va a ver, pero no lo va a tocar. Es como dice.
Va a ver, pero no nos va a tocar. Igual que, fíjate que en el desierto no le faltó ni un solo día el agua y la comida.
Bueno,
el Señor proveyó al pueblo de Israel de comida y de agua durante 40 años que tuvieron innecesariamente en el desierto.
Bueno,
Porque el día era de 10 días. Yo
te digo más, si en Egipto la sangre de un animalito que pintó los dinteles de las casas protegió al pueblo de que no vieran a su primogénito morir, cuánto más la sangre que fue derramada en el Calvario. Y la gente le tiene, es más, yo creo que si tú le dices a la gente que busque una oveja y queme la sangre, le tienen más confianza a la sangre de la oveja que al sacrificio que hizo, que a la de Cristo, ¿sí?
Pero fíjate que eso fue un sacrificio de una vez y para siempre. O sea, nosotros no tenemos que pasar por ese sacrificio, porque Él pasó por nosotros y se adelantó y subió al cielo triunfante. Y mandó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos proteja y nos cuide hasta que Él venga de nuevo. Si no creemos en esa promesa, entonces el trabajo del Espíritu Santo en la tierra es inválido y estaríamos contristando la presencia y blasfemando contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable.
Fíjate una cosa. A mí me encanta esto que estás diciendo aquí. ¿Tú sabes por qué me encanta? Porque yo a veces le veo a la gente menospreciando el trabajo de Jesús. ¿Tú sabes cuántos pastores? Yo me acuerdo una vez que estaba en España y una gente estaba diciendo, pero mira, no, una gente, porque tú cuando estás en pecado, Dios se aleja de ti y Dios se va. Y yo me paré y le dije, permiso, ¿cómo una persona que es omnipresente se puede ir?
Lo que pasa es que, fíjate, como tenemos que verlo, es de la siguiente manera. Yo puedo estar en pecado, pero si fui señalado para salvación y yo he aceptado al Señor en mi corazón y estoy luchando para salvarme, puedo pasar por los pecados que pase, pero al final y al cabo voy a estar arrepentido, esperando a mi Señor guardando sus palabras, guardando sus mandamientos, voy a estar salvo. Eso es lo que no quieren decirle a la gente, para que la gente se mantenga creyendo que se van a salvar dentro de las iglesias, pagando de tiempo y pagando las ofrendas y sosteniendo a unos pastores que no estudian y no saben lo que va a pasar.
Muchachos, después te hacen ver que si faltas una semana a la iglesia y llegas ahí en este momento, te quedas. No importa de todo, no importa todo lo que existe, te queda. Norman, la gran...
Eso no fue lo que Jesús dijo.
Te pregunto algo.
Al contrario, mira, tú sabes lo que Jesús dijo.
¿Qué dijo?
Jesús le dijo a los pastores que vinieron: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos maravillas, en tu nombre predicamos el evangelio y hasta sanamos enfermos. Y el Señor le dice: ¿cómo? Yo no los conozco a ustedes. ¿Quiénes son? Al infierno, le dijo. Al infierno es que van.
Wow.
Y eran pastores, eran sacerdotes y eran fariseos, muchos de ellos estaban ahí. Yo no los conozco, al fuego eterno.
Te hago una pregunta, ¿verdad? Porque estamos hablando del eclipse que ha ocurrido hoy, las señales que marcan. Tú dices que no todos los eclipses tienen una marca o marcan algún tiempo histórico.
Ajá.
Pero que sí, este particular...
Son eclipses astronómicos de tiempo. Lo que pasa es que este en particular tiene un significado justamente porque cae en una fecha que es parte de los 7 días que dura la guerra de Israel y está marcando un tiempo que ya se convierte en profético en el mismo momento en que ocurren los eventos, ya sea la guerra, que continúa, no parado, siguen matando gente, o sea, se sigue derramando sangre en el campo de batalla, sangre, muchas de ellas inocentes, mucha de esa sangre, y ya es sangre de juicio, porque ya muchos de esos que murieron no tenían esperanza de salvarse ni nunca iban a aceptar al maestro, y ya esa sangre derramada allí, posiblemente de los soldados que están atacando a Israel y del ejército que está en contra de la tierra, de lo que es Tierra Santa, que ya no son ninguna santa tampoco, que tampoco se les puede llamar así.
Sí.
O sea, porque ya Israel es otro país más del mundo. Lo único que se va a librar allí, lo único que la profecía dice de Israel, es que allí se va a librar la guerra de Armagedón, y como te decía hace un rato, vienen esos 3 reyes de Oriente a pasar por el Éufrates se seca, les da paso, entran en Palestina y hacen su escante allí. Esos no vienen a traerle regalos al niño Jesús.
¿Y esos reyes de Oriente son físicos o son a nivel, es una guerra espiritual?
Son 3 países orientales que se van a meter en la guerra.
¿Que tú te atreverías a decir cuáles podrían ser?
Bueno, lo que pasa es que como eso cambia tanto, tenemos que esperar y ver qué es lo que va, cuáles son los países que van a intervenir. Pero si son de Oriente, puede ser China, puede ser Japón, puede ser cualquiera de esos países de Oriente, porque los sabios vinieron, los sabios que trajeron los regalos al niño Jesús, vinieron de Oriente también y pasaron por ahí. Pero era para reconocer al niño Jesús. Estos son para reconocer otra cosa completamente distinta, que es la efectividad de una guerra mundial. ¿Y qué regalo traen? Pueden venir con bombas, con tanques, pueden venir hasta los Estados Unidos, si le proveen armas a Israel o a Hamás, pueden estar
involucrados en eso. Cuando uno lee en Isaías que dice, porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no emitirán su luz, el sol se oscurecerá cuando salga y la luna no arrojará luz. ¿Podría estar hablando de un eclipse o es que nosotros vamos a vivir un tiempo donde toda el sol se va a apagar todo y no va a haber esto estamos hablando de que cuando habla del sol se apagará, está hablando...
Las estrellas del cielo son los ángeles.
Ok, ok.
Cuando dice la luna y su lumbre, está hablando de la luna y el sol. Pero eso tiene un significado. Si las estrellas son ángeles, la luna y el sol, ya tú sabes lo que yo dije que era. Una era la iglesia y otro era Dios. Y entonces lo que está pasando es que un tiempo que va a pasar en donde el evangelio se va a perder por completo, va a oscurecerse. Se le llama también en Apocalipsis frialdad extrema, granizo.
Ay, mi madre.
Le llama granizo porque va a haber una frialdad en la conciencia de la gente, que la gente no van a saber qué hacer. Y se van a olvidar de Dios.
Eso está pasando en los minutos finales. Te pregunto, ¿verdad? ¿Va a haber rapto? ¿No va a haber rapto? La agenda 2030 también, cómo esto está marcando este tiempo profético? O sea, me gustaría que nos comentara sobre eso.
Pues la agenda 2030 lo que va a hacer es unificar el mundo en un solo gobierno. A ver si lo tengo por aquí. Se llama las 5P, que no sé si has oído hablar de las 5P.
No he
escuchado. No, pues yo te las voy a mandar, te las voy a anotar y te las voy a mandar porque todavía no me las sé de memoria, porque la agenda de las Naciones Unidas de las 5P incluye lo del género, enseñar el género en las escuelas. Incluye una serie de cosas que pueden parecerle muy bonitas a la gente, pero que cuando uno las analiza a la luz de lo que hemos visto hasta ahora, son agendas que son contra Dios, contra la familia, contra los niños, contra los ancianos. Eso van a acabar los ancianos. El que no trabaje no cobra, y el que no cobra no come. Así va a ser. O sea, que no va a haber mantengo para los viejitos, no va a haber escuela para los niños. Los niños desde chiquitos, el Estado se los va a quitar a los padres. Eso es lo que dice la agenda 2030. Se los quitan a los padres, los instruyen para que sean instrumentos del Estado, para defender el Estado, no para defender la verdad. Y la iglesia, los cristianos, que no saben lo que está pasando, están cayendo en esa trampa.
Sí, porque incluso ya todo el mundo piensa que Jesucristo vino aquí a darnos derechos a todos. No, Jesucristo vino aquí a cumplir por la ley, a cumplir por...
Y a cumplir la ley que las iglesias han violado, han abolido y han pisoteado como le ha dado la gana.
Ahora, otra pregunta que uno hace, porque uno ve todo esto que está pasando y nos estamos dando cuenta que cada vez nos acercamos más al tiempo.
Correcto. Algo tiene que pasar, porque esto va a estar en peor.
Algo tiene que pasar. La pregunta que uno hace es, hablando ya de lo que hablamos de la gran tribulación y todo esto, algunos dicen que va a haber rapto, que no va a haber rapto. Otro que podríamos estar aquí de momento desaparecer uno y o dos. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O eso también ha sido manipulado?
Bueno, estas son palabras de Jesús.
Ok.
Jesús dijo que estarán dos moliendo en un molino, uno será tomado y otro será dejado. Que estarán dos durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. A eso le llaman rapto. Pero realmente yo no le llamo rapto. Yo lo que le llamo es la cosecha de los hijos de Dios. Porque Jesús se expresó en las parábolas básicamente en términos de la cosecha, del trigo y de la cizaña. Y entonces cuando aplicamos eso de la parábola de Jesús y de las palabras de Jesús a sus discípulos, vemos que sí, unos estarán trabajando en el campo, uno será tomado y uno será dejado. Se dará cuenta el que está al lado, pero no será un evento que marque una visibilidad como lo es la venida de Cristo, que cuando Cristo venga todo ojo le verá, y los que le traspasaron van a resucitar para verle, y los que estaban en el polvo de la tierra resucitarán para condenación y muerte. Eso es otra cosa por completo distinta.
Okay.
Ahora, dentro de la Agenda 2030, que es, va a ser el gobierno establecido oficialmente de Satanás a través de hombres impíos que lo que quieren es el lucro nada más y el dominio de la historia y de todo el mundo entero. Y entonces, en eso sí que van a estar destruyendo y esclavizando a la gente. La gente va a tener que trabajar 7 días a la semana, no van a tener descanso, porque precisamente el descanso sabático fue abolido, y a los seres humanos y las iglesias abolir el descanso del sábado, los gobiernos se aprovechan de ello para tener a la gente trabajando los 7 días.
Que eso es lo que no, eso es lo que nos sucede. Por eso es que usted ve gente que dice, me dieron un aumento, pero el dinero no me da. ¿Y por qué? Claro. ¿Y por qué no me da el dinero? Dicen, me dieron un aumento, pero el dinero no me da.
Correcto.
Y entonces, en ese sentido, es que la economía o los gobiernos siempre te tienen que mantener apretado para que tú te mantengas trabajando. En otras palabras, aún con dinero, vivimos en una sociedad de esclavos.
Correcto, somos esclavos, y hay gente que tiene 3 trabajos sí, para poder vivir y echar su familia para arriba. Claro, son ignorantes en términos de que hay una forma de criar a los niños con un mínimo de gasto, pero ellos desconocen eso. Y entonces los tienen que mandar a las universidades y a las escuelas. En las universidades los cogen y los convierten en ateos, que cuando los padres le hablan de Dios se ríen. Y le dicen, ah, eso no existe. Es porque eso lo aprendí en la universidad. Es porque se creen que todo lo que aprendan en la universidad es lo máximo que hay. Vienen infatuados por completo de lo que aprendieron en la universidad y no se dan cuenta que ya aborrecen a Dios en vez de adorar.
Así es. Norman, yo ya en estos últimos minutos te quiero hacer una pregunta. Ok, mucha gente acaba de escuchar este programa, lo va a ver de nuevo, ¿verdad? Todo también. Y ahora, después de haber entendido lo que estamos explicando, muchos se tienen que estar cuestionando, bueno, ¿y qué yo hago ahora? ¿Cuál debe ser el paso que yo dé? ¿Qué es lo que verdaderamente importa en la fe, en la adoración a Dios? ¿Cuál es tu consejo? O sea, si tú a alguien desde cero que está con muchas dudas le tuvieras que aconsejar, ¿cuál es tu consejo?
Pues fíjate, ya tú empezaste a hacer una serie de cosas, que es estudiar la palabra, y la dominas bastante bien. Eso es lo que la gente tiene que hacer, empezar a estudiar la palabra, escuchar nuestros programas en Tiva, porque nosotros aquí en este canal decimos las cosas como son y no ocultamos nada ni engañamos a nadie. Aquí en este es el canal que se dan las noticias reales. Aquí se dicen las cosas como son, ¿eh? Y se enseña tanto la medicina de Dios, la curación de los enfermos, así como se enseña también la parte espiritual, que la gente tiene que hacer su preparación para salvarse. ¿Eh? Y el que oye, entienda, si lo entiende, está apto para salvación. Si no lo entiende, hay que orar por él para ver si Dios le puede cambiar ese cerebro, porque ya ese cerebro está dañado.
Claro, porque este no es el punto, y como nosotros hacemos con este programa, aquí hay gente que dice, mira, sí, estoy de acuerdo, qué bueno, algunos están bien agradecidos, otros están criticando también, pero nosotros no tenemos, o sea, nosotros no queremos convencer a nadie, porque cuando tú tiras la semilla, si el Espíritu Santo
te... Si hay algún terreno, fructifica.
Más nada. Así es que si la semilla no ha brotado, no ha significado nada en alguien que nos está viendo, pues mire, usted no es señalado para esto, pero los que le entienden, sí. Y pues yo a lo largo de mi vida me he hecho muchas preguntas. yo cuando, y todo ha empezado a leer, porque cuando yo leo la Biblia y veo que dice, wow, pero es que aquí dice que esto hay que hacerlo perpetuamente. Y por allá me dice alguien en un libro que escribió para otra, para una publicadora, que no, que eso no es así. O un pastor desde un púlpito dice que eso no es así. Y tú entonces tienes que decir, ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso a la Biblia o le hago caso a lo que mi pastor está explicándome el domingo?
Cuando tú tienes un corazón sincero y no le haces caso a los pastores de corbata. Oye, ¿tú sabes por qué yo digo pastores de corbata?
¿Ah? ¿Por qué?
Que está en una iglesia muy bonito con su corbatita los domingos dando servicio. ¿No? Porque la corbata, ellos lo saben, es un tipo de fecha que señala al órgano masculino.
Sí, sí.
La corbata, el pan con tu corbata, ¿saben esto? Enseñando su corbata y sus órganos sexuales con la flecha, la corbata de la flecha que señala para allá atrás y para allá abajo. Son los pastores con corbata que están en la iglesia nada más que entreteniendo a la gente, cobrando los diezmos y la ofrenda.
Wow, fuerte. Bueno, Norman.
Yo lo veo.
No. Muy bien, Norman, te doy las gracias. Invito a todos los que nos están viendo que vaya a tibatv.com, porque en tibatv.com está toda la información. Mire, también invito, hagan esto, que esto yo lo hago regularmente. Usted vaya a, busque en Google y escriba Dr. Norman Blog. Usted va a encontrar en Google y usted va a encontrar y está actualizado porque yo vi ya la prédica del mensaje del Apocalipsis actualizado, que fue el del sábado pasado, ya está allí puesto. O sea, usted vaya, entren a Dr. Norman Blog, entren a tibatv.com, baje la aplicación de Tiba TV para que usted vea los mensajes que se están dando. Yo sé que ahora van a empezar a incluirlos más en rotación también, porque es necesario este tiempo demostrar. Y Norman, algo que tú y yo nos identificamos, a nosotros, si hay que decir las cosas, aunque nos den palo, las decimos, pero uno tiene que poder mirar a la cara a Dios y decir, yo hice lo que me tocó.
Cumplí con mi cargo de conciencia, dije lo que tenía que decir, el resto está en las manos de Dios.
Así es, así es. Norman.
Diga mucho, Ray, que está, veo que está entendiendo perfectamente bien todas estas cosas. Y si eso es así, tú eres uno de los señalados para salvación.
Muchas gracias. Gracias por esas palabras. Y voy a seguir pendiente a lo que está informando, lo que ha estado dando.
Y me llama. Yo estoy aquí para decir las cosas que tenga que decir.
Claro que sí. Norman, te damos las gracias. Gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, ahí ustedes escucharon a Norman González Chacón con nosotros en vivo a través de Tiba TV también, que hemos estado transmitiendo este programa especial. Excelente programa. Usted puede descargar toda la aplicación de Norman González Chacón de Tiba TV y todo lo puede descargar y ahí automáticamente tiene todos los detalles, todo lo que está transmitiendo. Y este programa ha estado espectacular. Le pido a ustedes que lo compartan, le den share para que más y más personas tengan la información que estamos dando para ustedes durante todos estos días. Vamos a hacer una breve pausa, una pausa muy corta, y vamos a regresar en breve. Para los que no escucharon completamente, que me están pidiendo que por favor repita de nuevo porque no lo escucharon completamente, vamos a hacer una pequeña pausa y vengo con esto. Les prometo que vamos en esa línea. Regresamos en breve con más.
Noticias Santander, la Gracia en Español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News, Generación News, Generación News, Generación News.
Y señores, para las personas, ¿verdad?, que nos están pidiendo que no escucharon el programa o la entrevista con Norman González Chacón desde el principio, vamos a hacerle el favor, ¿verdad?, para que puedan verlo de nuevo y repetirles a ustedes lo que hemos estado transmitiendo. Para ustedes, vamos a ver si conseguimos la entrevista. Mientras tanto, también queremos recordarles que en este momento el eclipse se ha estado dando por partes de Estados Unidos completo y que ustedes pueden ver estas señales de lo que se ha estado dando. Vamos a mostrarles a ustedes la imagen del eclipse que se está dando en vivo en el momento para que ustedes así tengan una idea. Esto es parte de la cobertura que están haciendo algunos medios. Veamos.
Unas horas más, nos dicen que hasta que se concluya pues el proceso de este fenómeno astronómico van a comenzar a retirar los telescopios y a levantar todas estas carpas y todas estas islas donde están dando la información a las personas que quieren conocer más acerca de lo que es un eclipse anular como el que vivimos esta mañana.
Todavía vemos a bastantes personas por allá. No sé cómo, si nos puedes platicar un poquito cómo se vivió en el momento pues en que más se vio este eclipse solar anular.
Pues mira, te voy a seguir mostrando parte de lo que está observando la gente mientras te platico. Cuando comenzó el punto máximo que estaba proyectado para su observatorio en la ciudad de Oaxaca, comenzó a disminuir la intensidad de la luz solar. Parecía como que estaba ocurriendo un atardecer aquí en la ciudad de Oaxaca, y como el cielo también lucía un poco nublado, pues la intensidad del sol comenzó a caer, se volvieron pues unos minutos muy agradables, como si fuera una tarde fresca de aquí de las que hay en la capital oaxaqueña, y a partir de ese momento pues también la gente comenzó a emocionarse, a gritar cada vez que podían, las nubes permitían.
Bien, pues muchísimas gracias por tu reporte. Vamos a seguir muy pendientes de cómo se desarrollan estos pues últimos momentos de este tan especial momento, este eclipse solar anular 2023.
Y es que precisamente estamos ya, como dices, Natalia, en estos últimos momentos de la cobertura especial de este eclipse solar anular. Saludamos ahora al doctor José Franco, quien se encuentra ahí en Campeche. Él es investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, nos va a hablar precisamente acerca de este eclipse solar anular. Muchísimas gracias, doctor. Primero que nada, gracias por estos minutos y sobre todo por tomar esta llamada.
Sí, pues es un placer estar charlando con ustedes, así es que
Doctor, cuéntenos cómo se desarrolló este eclipse solar anular, sobre todo aquí en nuestro país. Ya mencionábamos también que se pudo presenciar en otros lugares de América Latina. Sin embargo, ¿cómo fue? ¿Fue lo que se esperaba aquí en México?
Definitivamente. Este eclipse, pues, es un eclipse que venimos tratando de preparar a la sociedad en México desde hace ya muchísimos meses. Se formó un comité que se llama el Comité Nacional de los Eclipses. Este comité está conformado por instituciones de educación superior, instituciones como la UNAM, el Politécnico, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, varias universidades estatales y muchos grupos de la sociedad, astrónomos aficionados, investigadores, etcétera, incluso un par de empresas estuvieron colaborando con nosotros. Estas empresas son distribuidoras de telescopios. Entonces, conformamos desde hace ya más de un par de años este comité, y hemos venido dando capacitación a muchos lugares en toda la República, en los 32 estados, para que pueda ser disfrutado este clipse de una manera segura y la gente tenga información precisa. El eclipse inició en el Océano Pacífico, luego entró al continente americano a la altura de Oregón, se movió dentro del continente americano hacia el sur y el este, y salió a la altura de Corpus Christi en el estado de Texas hacia el Golfo de México. Posteriormente, pues, transitó por el mar del Golfo de México, entró a nuestro país por Campeche. Entró por Campeche, baja a Calakmul, después baja a Chetumal, se va a Centroamérica, y después de ahí se va a Sudamérica, a Colombia y Brasil. Y finalmente el eclipse termina en el Océano Atlántico, saliendo de Brasil. Entonces es un eclipse que cruzó todas las Américas, América del Norte, América Central y América del Sur, y pues ya se sabía que iba a ser anular a lo largo de la franja que une a la ciudad de Campeche con la ciudad de Chetumal, y que en el resto del país iba a ser parcial. Entonces, como han dicho ustedes en la transmisión, en la Ciudad de México fue el 70%, pero en otros lugares puede...
Bueno, ahí ustedes están viendo lo que ha ocurrido en el eclipse, lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas del eclipse. Los amigos que nos ven por Tiva TV, ya mismito vamos a repetir la entrevista del doctor Norman para los que no pudieron verla completa. La vean desde el principio. Esta cobertura está mostrando las imágenes. Ya los que se encuentran en el área de México ya han podido ver gran parte de lo que está ocurriendo. En México están pues bastante contentos en algunas de las zonas porque han podido ver este evento sorprendente. Mientras tanto, mientras esto está ocurriendo en esta parte del mundo, en Israel se han estado haciendo ataques. Hoy el ejército israelí dice que mató al líder del grupo Hamas. Esto es lo que se dice del grupo Hamas. Así que esto es parte de lo que también se está mostrando en nuestra zona y en nuestra transmisión. Desde diferentes países se está viendo este eclipse, y ahí ustedes tienen la imagen de el mismo que ya se ha estado viendo aquí en la zona. Miren ahí cómo se ve en una parte y pues donde quiera que se han visto. Hay gente en Puerto Rico que nos ha dicho que se ha visto también parte. Miren, observen a las personas que están en algunos lugares del desierto, mostrando también o viendo con sus lentes, con su equipo, viendo este fenómeno con sus gafas, también con sus equipos, que para mostrarlo. Ustedes, los que están en la zona, no pueden verlo a través, o sea, directamente, porque hace un daño a las retinas permanente, hace un daño permanente a las retinas. Ahora sí, señoras y señores, le doy las gracias a ustedes por habernos acompañado durante estas horas de transmisión en esta cobertura especial aquí entre Tiva TV y Noticias Generación News, que hemos estado para ustedes. Thank you.